Óscar García, ¿qué tal? Un placer.
Hola, el placer es mío.
Gracias por invitarme a conversar contigo, ¿eh?
No, gracias a ti por la invitación.
Lo teníamos previsto, ¿eh? Un desayuno y hablar de ti. La verdad es que me quedé impactado. Estábamos en Qatar y lanzaste el mensaje diciendo que querías que volara alto, amor mío, Mariona. Han pasado más de 3 meses. ¿Cómo estás?
Bueno, en el duelo hay varias fases, intentando mirar hacia adelante y, bueno, sobre todo, pues queriendo volver a la vida de antes, que es lo que hubiera querido mi hija.
Sí, sí, es lo que quiere ella, lo que quieres tú, lo que quiere la familia, sus hermanas, sus abuelos, todo el mundo. Y, por lo tanto, ahora tú estamos ahora en el mes de marzo. ¿Qué es de tu vida o qué va a ser de tu vida?
Hombre, espero que de mi vida que vuelva a entrenar lo antes posible. Tengo muchas ganas, mucha ilusión, mucha fuerza para volver a entrenar. He tenido que hacer este parón involuntario, pero con muchas ganas de reactivarme.
Pues ya lo sabes, nos gustaría muchísimo. Te seguimos desde siempre, desde que eras jugador y tal. Todavía me acuerdo cuando estabas en el Barça. Te fuiste al Valencia y te perseguía. Y un verano, cuando se comentaba esa noticia, para confirmarlo, para contrastarlo. Y no sé si te pillé por París o por las Islas Mauricio. No por teléfono móvil, porque no lo cogías o no existía. Pero sí por el teléfono del hotel, ¿eh?
Sí, sí, sí. Siempre has conseguido lo que has querido, has sido muy insistente y sí, la verdad que me sorprendió la llamada en el hotel, porque prácticamente eso sabía mi familia dónde estaba.
Hay cosas que me sorprenden de ti y, por ejemplo, que me comentabas, ¿cómo me gustaría trabajar con Rado Mirantić? Por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué? Porque este hombre, yo creo que en el Barça, por ejemplo, se le valoró poco. Porque de repente Gaspar se acordó de él o de otros y al final vino él. Estábamos casi en descenso el Barça y acabó en la UEFA, ¿no? Al final. Y me acuerdo que era el 2003 cuando empezaba Laporta y Rosell era el vicepresidente deportivo y ni siquiera le dijeron gracias, ni siquiera. Trajeron a Chiqui, a su equipo y tal y adiós muy buenas.
Pues es un entrenador que le he tenido siempre mucho, mucho cariño y quizá he hablado con él una o dos veces solo, pero sabía por jugadores del Atlético de Madrid que hablaba muy bien de mí, que me valoraba mucho y quizá ha sido el entrenador que más fuerza ha hecho para poderme fichar o que hizo para poderme fichar. Y eso siempre, siempre se lo he agradecido y lo he tenido muy en cuenta. Aparte tengo jugadores tengo amigos que han sido jugadores que fueron jugadores con él, que me hablaban muy bien de él y siempre me quedé con las ganas de ser entrenado por él.
Sí, y además tú tuviste ya la vena de entrenador y desde que empezaste en el Barça B, luego la selección catalana o al revés, la selección catalana ayudante de Johan Cruyff, Maccabi con Jordi Cruyff, no sé cuántos equipos, muchos equipos y en algunos de ellos como el Maccabi ganando la Liga o ganando títulos también en Austria.
Sí, sí, tengo una experiencia amplia, he estado ya en muchas ligas, siempre he tenido la intención de no solo quedarme en Barcelona, porque allí he estado toda mi vida, quería conocer también otros países, otras culturas. Ahora tengo la experiencia de saber cómo puedo tratar a un jugador japonés, un jugador coreano, un jugador inglés, un jugador francés, más o menos qué filosofía o qué manera de pensar o de trabajar tienen. Y aparte del tema personal, el tema de los idiomas, pues me ha ayudado mucho para poder moverme.
¿Así qué idiomas sabes?
Bueno, catalán, español, bueno, castellano, inglés, francés y un poquito italiano, un poquito alemán.
Qué bueno. ¿Y tienes ya equipo detrás de ti? Es decir, hay personas que están contigo para decir, hey, Óscar, estamos juntos y este verano a ver si nos vamos por ahí.
Sí. Estoy trabajando en un nuevo staff también. Tengo gente que me ha propuesto ya para... hay equipos que se han interesado por mí, pero de momento son en sitios muy lejanos y, bueno, quiero apurar las opciones de quedarme por Europa o no tan lejos como esas propuestas que he tenido.
A mí me encantaría que eso se produjera, que fueras entrenador. Te seguiríamos, como siempre. Y si no, ya sabes que puedes comentar aquí, como hiciste, tuvimos el privilegio de que estuvieras un tiempo con nosotros en Tiempo de Juego. Así que ya sabes que tienes esta casa abierta. Cuando hablabas de Austria, ha sido uno de los lugares donde has conseguido algo que no se había conseguido allá. Y además en un equipo que tiene mucha fuerza.
Sí, sí, tuve también el privilegio y la suerte de trabajar con jugadores jóvenes,
Pero mandaba el Leipzig, ¿eh?
Sí, tenía mucha proyección, pero sabías que tarde o temprano, o más temprano que tarde, pues los ibas a perder. Pero bueno, tuve la suerte de poder trabajar con ellos, de subirlos del filial, porque, por ejemplo, Upamecano tenía 16 años, 17, y estaba en el filial, y yo le veía ya con un potencial enorme para jugar con nosotros. Pero bueno, enseguida ya se tuvo que ir al Leipzig, porque cualquier jugador allí destacado, pues el Leipzig siempre quiere tenerlos controlados, y fue un año y medio donde disfruté mucho, me lo pasé muy bien, y porque bueno, en todos los equipos donde he estado he intentado trabajar con los jóvenes, hacerlos crecer, y para mí es una satisfacción verlos que están jugando los mejores equipos del mundo.
Cuando trabajabas allá, ¿era ya la época en que comenzaba a enfermar Mariona, tu hija?
Sí.
Y estaba allá, estaba acá. ¿Cómo llevaste todo eso? Porque desde entonces has trabajado en más sitios, alejado de la familia, ¿o no? No lo sé.
Sí, a ver, sí, lo que pasa que, bueno, tuvo un problema inicial y la operaron y nos dijeron que si en 3 o 4 años no volvía a pasar, pues que ya nos podríamos olvidar de esa enfermedad, y al poco de pensar que daba poco para acabar esa fecha, le volvió a pasar, y bueno, después tenía que ir viniendo el día que tenía fiesta, los parones internacionales, y a veces pues cuando podía se desplazaba la familia.
Por lo tanto, a partir de ahora, ese mal de cabeza, y entiéndeme, no lo tienes, y seguramente hubieras tenido más continuidad en los equipos, no lo sé, no sé si me explico.
Sí,
porque claro, el trabajar en Vigo, el trabajar en Francia y el pensar en eso es muy difícil llevarlo.
Sí, bueno, la gente, claro, no entendía por qué estaba solo una temporada en un sitio o una temporada y media. Pues muchas veces me he ido yo, solo me han destituido en el Celta y ahora, bueno, en el Reims por este tema. Sí, pero claro, yo no quería explicarlo, no quería, por respeto a mi hija, por respeto a la familia, no era de recibo tener que explicar este motivo. Siempre pues ponía alguna otra excusa, pero sí que es verdad que bueno, que ahora pues quiero volver a estar centrado en entrenar, en hacer lo que me gusta, y ya está.
¿Viste ayer el Real Madrid-Liverpool? ¿Consideras al Real Madrid, como siempre, haga lo que haga, que es uno de los candidatos? Y ahora depende mucho del sorteo de mañana, porque sabes que se sortea cuartos, semifinales, final y tal, y todo eso. Entonces ya se sabe si el cuadro es guapo, si es más feo. ¿A qué otros equipos ves? ¿A Haaland, a Guardiola, al Manchester City? ¿Cómo lo ves?
Bueno, para mí el Madrid, hay dos Madrid, el Madrid de Champions y el Madrid de la Liga. Todos sabemos en los últimos años el Madrid, cuando oye el himno de la Champions, pues es una motivación muy grande para todos sus jugadores, y el Madrid en Champions siempre es uno de los favoritos. El Manchester City, por supuesto, porque me gusta mucho verlo jugar, ver cómo juegan. Tienen al mejor entrenador. El Nápoles me gusta mucho. Me has preguntado si vi al Madrid, vi más al Nápoles que al Madrid, también por el resultado de la ida que tuvo en Anfield, y es de los equipos que me gusta muchísimo cómo juegan. Tienen jugadores desconocidos para el gran público, pero jugadores excepcionales, y están haciendo una temporada espectacular.
Si el Madrid es distinto en la Champions que en la Liga y tal, quiere decirse que este partido, el próximo domingo, el clásico, y además con los 9 puntos de ventaja del Barça, es mucho más cómodo para el Barça que para el Real Madrid.
Sí, no hay duda que es mucho más cómodo, porque si el Barça gana, pues prácticamente estará todo decidido, y si pierde todavía tendrá bastantes puntos de ventaja, sabiendo que el Madrid pues también tiene un ojo puesto en la Champions, y el Barça desgraciadamente no. Pero sí, claro, yo siempre en esos momentos prefería ser Xavi que Ancelotti en ese partido.
Hablando de Xavi, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo? Está siendo eliminado de Europa, pero en la Liga pues está bien. ¿Qué te parece en general el trabajo visto desde fuera?
Bueno, me parece muy bueno. Estar a tantos puntos de un equipo como el Real Madrid, con los jugadores que tiene, no es fácil. Siempre se dice que la competición más importante es la Liga, porque la competición de la regularidad está encajando muy pocos goles. En cuanto ha recuperado la defensa titular, pues muy pocos equipos le crean ocasiones, y el Barça tiene mucha calidad de medio campo hacia adelante para crear peligro. Yo creo que todavía está en una fase no inicial, porque no es su primera temporada, pero está en fase de crecimiento, y todavía no se ha visto el potencial que puede alcanzar este equipo entrenado por Xavi.
¿Y a ti no te decepciona un poquito, por ejemplo, cuando juega el Barça en casa, el otro día frente al Getafe o el Cádiz y tal, o contra el Valencia, marca Rafinha 1-0 tal en el marcador, y luego estás viendo todo el rato, toda la segunda parte, menos mal que el Valencia no es demasiado, pero estás viendo toda la segunda parte que están jugando en campo de Ter Stegen, y dices, ¿cómo puede ser? Es que no tenemos potencial ofensivo, no me he divertido, hemos ganado 1-0, pero no me he divertido.
Bueno, a ver, durante una temporada hay partidos de todo. Hay partidos en que tú ya ves como entrenador que vas a pasar un mes complicado por el cansancio de los jugadores. Con las lesiones ha podido rotar menos quizá de lo que le hubiera gustado. Y sí, lógicamente a todos nos gusta ganar 4 o 5-0, pero de esos partidos al final de temporada, cuando quedas campeón, casi nadie se acuerda, y ahora porque son muy recientes, pero antes ha habido partidos también en que el Barça ha jugado muy bien y ha marcado más goles. También ha tenido muchas lesiones con los jugadores con los delanteros, ahora Dembélé, antes también estuvo Lewandowski un tiempo sin jugar, Ansu Fati, han estado Ferran, también ha estado lesionado. Son jugadores que te aportan muchos goles durante la temporada, que no han podido jugar todos los partidos.
Óscar, ¿te ha sorprendido que se esté en estos momentos investigando y se está sabiendo que el Barça pagaba desde el año 2001 hasta el año 2018 a una empresa del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? ¿Te sorprende?
Hombre, sorprende sí, pero me sorprende más lo que la gente piensa, para qué se utiliza eso. Porque no sé si fue Piqué que hace poco hizo una entrevista diciendo que si quiere comprar un árbitro, esa no es la manera de hacerlo. O sea, no sé mucho más del tema, porque tampoco
mentí. Perdón, a ti durante tu etapa de jugador en el Barça o fuera del Barça, ¿has visto que dos cosas? ¿O qué has visto que el entrenador os ha dicho? Este árbitro nos han dicho que tal, que nos va a ayudar. O informes, de verdad, informes profesionales diciendo, este árbitro, cuidado, no habléis mucho, o sí, es un tío dialogante, o enseña muchas tarjetas. ¿Tú has visto informes o a través de, o siendo entrenador incluso?
Como jugador no. Como jugador no, porque esos informes normalmente, si le llegan al entrenador. Y como entrenador, por ejemplo, nosotros en el Celta teníamos el psicólogo que hablaba con Iago Aspas, el capitán, y conmigo antes de cada partido. Nos decía, pues este árbitro es más dialogante.
¿Un psicólogo se dedicaba a eso?
No.
¿Interno?
Sí, pero no sé, su función era la de psicólogo, pero ayudaba en ese sentido, porque era muy profesional, procuraba informarse del árbitro, de cómo era, de si enseñaba muchas tarjetas, si le podías protestar o le podías hablar, y antes de cada partido, tanto a Iago Aspas, que era el capitán, como a mí, nos decía, oye, este árbitro pues acostumbra a la primera protesta, acostumbra a enseñar tarjeta, o este es más dialogante, o este es menos. O sea, tenía un informe del árbitro, de las características, pero eso para mí es ser profesional. Cuanto más cosas de estas controles, mejor, porque si podíamos evitar que Iago o cualquier otro jugador tuviera una tarjeta amarilla por no conocer al árbitro, pues mucho mejor.
Vamos terminando ya el cortado y el zumo de naranja y este desayuno, que te agradecemos muchísimo. Precisamente, no sé si recuerdas algún informe que te hayan dicho cuando estabas en el Celta de cómo es Ricardo de Burgos Bengoechea, que es el árbitro que pitó la final de la Supercopa de España en Arabia y que es el árbitro de este clásico. ¿Te acuerdas cómo era o no?
Hombre, si te digo la verdad... Si te digo,
¿no te acuerdas de ninguno?
No, me acuerdo de... Me acuerdo...
¿Mateu?
Sí, pero Mateu... No sé si llegó a arbitrar en el Celta. No me suena. Y sí que de algunos sí, pero prefiero no dar el nombre porque era un árbitro que normalmente pues bueno, salíamos bastante perjudicados. No digo que lo hiciera adrede, ni mucho menos, pero sí que no tuvimos buenas experiencias con algún árbitro, sí. Pero bueno, ya te digo, el psicólogo a veces se encargaba también de recordarnos, este árbitro fue el que nos pitó en este partido y bueno, hacía una muy buena función porque para mí era una cosa muy interesante, sobre todo para los jugadores, pero también para el entrenador, si podías hablar con el árbitro más o menos.
Me ha encantado verte, gracias por compartir con nosotros este desayuno y bueno, que te vaya muy bien, y ha sido un placer poder abrazarte aquí en vivo. Muchas gracias.
Gracias a ti.